Vamos a tratar hoy con algunos pasajes del libro de Ezequiel y vamos a hablar acerca de los atalayas sobre el mundo. Antiguamente, Dios, y tras la caída de nuestros padres, Dios extendió su gracia y su misericordia a personas apartadas del mal, cuyos corazones guardaban integridad y rectitud, siéndole temerosas y deseosas de buscarlo. A través de ellos, Dios acudió siempre al rescate no solo de esas personas, sino también del resto de la humanidad que quisiera acercarse a Dios. O sea que siempre el accionar de una persona que trabaja con Dios ha tenido un resultado también en las personas que están a su alrededor, y vaya a saber uno hasta qué alcance. Este señor, actualmente, la gracia de Dios se manifiesta para todos los hombres a través del Señor Jesucristo. Este Señor y Mesías que fue enviado en cuerpo y alma a la descendencia de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es el mismo Israel, ¿se acuerdan? Y padre de las 12 tribus que conformaban aquel pueblo al que Dios le diera la ley de Moisés, le dio a este pueblo esta ley para regirse hasta alcanzar, ¿qué? La justicia mientras viniera el Mesías, ¿cierto? O sea, de estas personas desciende el Mesías, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, por supuesto también, de gente cuyo corazón siempre estaba propicio para recibir las palabras de Dios, los consejos de Dios, y para ser respetuosos y temerosos de Él. Mencionamos a Noé porque habiendo sido pregonero y heredero de la justicia, que es por fe, según nos dice Segunda de Pedro, no pasen ahora, después lo van a ver, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, y Hebreos 11, 7, Hebreos 11, por supuesto que nos habla de la fe de todos estos grandes hombres, Noé recibió salvación de una destrucción total, permitiendo así en él mismo el surgimiento de una nueva generación de personas, manteniendo la progenie de la raza humana y asegurándose la venida del Mesías para salvar a las personas que estuviéramos hoy presentes, por ejemplo. También mencionamos a Abraham, padre de todos los creyentes, nuestro padre en la creencia y receptor de las promesas en cuanto a su simiente, que iba a ser el Cristo, y en cuanto a la herencia de la tierra, porque los santos heredaremos la tierra. Eso lo vemos, la promesa que le fue dada a Abraham en el capítulo 4 de Romanos, que hace poco en algún momento hemos compartido por ahí, versículo 13. También de Isaac, a Isaac, que tampoco lo mencionamos muchas veces, pero Isaac representaba el hijo de la libre, en contraste entre lo que era la ley y lo que es la gracia, ¿cierto? Padre de Israel, de Jacob, hijo y coheredero de la promesa, como es llamado, en quien fuera llamada, en Isaac, la descendencia a Abraham. Eso lo pueden ver en Gálatas capítulo 4, versículos 28, 30. Y hablamos también de Jacob, de una de cuyas tribus, la de Judá, el león de Judá, viniera el Señor Jesucristo a aquel pueblo, al pueblo de Israel, para luego hacer extensivos el amor, la bondad, la gracia y la misericordia de Dios a todo el resto de la humanidad, a todos los hombres. Pero él había venido a ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, de memoria, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que todos tengan la posibilidad de alcanzar justicia, ser salvas y venir ¿a qué? Al conocimiento de la verdad, por supuesto, porque después de ser salvos queremos venir al conocimiento de la verdad. Y para esto somos sus hijos ahora. Una vez que hemos sido salvos y hemos venido al conocimiento de la verdad, somos sus hijos enviados, hijos de Dios engendrados en espíritu, para llevar esa palabra de vida y de alimento al resto de nuestros compañeros acá en la tierra, al resto de las personas. Somos nosotros los encargados de velar por la humanidad toda a través de llevar el evangelio del reino de Dios que Él ha revelado en la Biblia, dándole aviso al mundo. Nosotros, sí, tenemos que dar aviso al mundo, empezando por el mundo que nos rodea, porque para eso se escribió Marcos 16:15, para eso se escribió Hechos 1:8, ¿cierto? Para avisarnos, anunciarnos, anoticiarnos de que nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a todo el mundo, hacerla llegar a todo el mundo, que sea posible, a nuestro alcance, haciéndonos consciente y haciéndole consciente al mundo de esta tan grande salvación que está disponible, pero además advirtiéndole al mundo, a la gente, de la posibilidad que hay en cuanto a recibir consecuencias cuando la humanidad, cuando el género humano se aparta de la buena voluntad del Creador. ¿Cuántas cosas malas menos ocurrirían si hubiese más gente invocando el nombre de Dios, viniendo a su palabra y viniendo a su conocimiento? Y me refiero a todo el globo, a toda la superficie de la tierra. Parte de nuestro trabajo es avisar, amonestar, llamar la atención para corregir, no solo respecto de los creyentes de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, sino también, además, respecto del resto de las personas con las cuales vivimos y a quienes tenemos que llevar el testimonio. Tenemos que evitar y combatir al mal en todas sus formas. Lo hacemos para que los ojos de esta gente sean abiertos, para que se conviertan, como dice Hechos 26, cuando Pablo hacía su exposición, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo el perdón de pecados, que bueno para toda la gente, pero más importante aún, herencia entre todos los santificados, para que vengan al conocimiento verdadero, que lo apliquen en sus vidas y de ese modo, además de incrementar la población en el reino de los cielos en nuestro futuro, tengamos de paso en esta tierra, en esta vida, un mundo mucho mejor, con más hijos de luz, que den lugar a que el Señor Jesucristo pueda seguir deshaciendo las obras del adversario. Porque el adversario acá está a sus anchas, está en su territorio, está cómodo en su hogar, haciendo lo que él quiere. Se necesita gente de Dios que ayude a que el Señor Jesucristo, por medio de nosotros, le ponga un freno, le diga basta, hasta acá llegaste. Pero para eso necesitamos que la gente sea salva, que venga al conocimiento de la verdad y que aplique la palabra de Dios en sus vidas y que ayude al resto de las personas a que puedan aplicar, hacer, predicar, ejemplificar la palabra de Dios con sus vidas. Vamos a pasar a ver lo que es una atalaya. Nos interesa la atalaya del que habla Ezequiel, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. La palabra atalaya tiene como equivalente acá en la Argentina y en Uruguay, en los países del Río de la Plata, se le dice mangrullo. Una torre, ¿cierto?, que puede ser hecha de distintos materiales. Es una torre con un puesto de observación arriba, bien alto, construida en un lugar estratégico desde el cual se pueda observar una vasta superficie de terreno para poder otear, mirar qué pasa, si hay alguna amenaza, algún peligro, pero no solo para mirar, sino después para ir y dar aviso a los pobladores que están atrás de decirles, miren, se avecina un peligro, viene un invasor, viene un incendio, viene una inundación, viene un tsunami, algo, lo que sea, ¿cierto? Entonces el atalaya da su voz, que como él está viendo desde más arriba, una mayor superficie de terreno, da su voz, anuncia, advierte al resto del pueblo. Por eso se aplica también esta palabra a una condición humana desde la cual se pueden analizar los acontecimientos con mayor claridad que desde el llano. Por eso nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos una visión más alta que otras personas que no conocen, para poder advertir, para poder avisar de los peligros que puede estar corriendo la humanidad o de las consecuencias que puede estar por recibir cualquier persona por no hacer la palabra de Dios o por no conocerla, por desconocimiento, por ignorancia, ¿cierto? Muy bien. El atalaya también es el mismo centinela que lleva el aviso. O sea, el término se aplica a la torre y a la persona que avisa, al centinela, al vigía. Perfecto. Vamos a ver un relato que transcurre durante el Antiguo Testamento, bajo la ley, todo lo que vamos a leer hoy está bajo la ley, hay que tener en cuenta eso, las condiciones eran diferentes, antes de que viniera el Señor Jesucristo por primera vez. En aquellos tiempos, en tiempos de la ley, los requisitos para lograr una justicia para salvación eran radicalmente diferentes a los actuales. ¿Por qué? Porque eran por obras, hoy son por fe. Pero los principios relativos a lo que hace a la conducta de las personas y su incidencia en la vida terrenal no han variado con el tiempo. Si hacemos la palabra de Dios, andamos derechito siguiendo sus designios, nos va a ir bien y va a ser para bendición en todo lo que toquemos, en todo lo que hagamos. Pero si no, no. Eso es independiente de que seamos salvos por gracia o no, o que estemos bajo la ley. El comportamiento, la conducta de las personas es algo que se ha mantenido desde, como decíamos antes, desde la época de Noé, desde la época de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los sacerdotes, todos hasta el día de hoy, eso se ha mantenido incólume, eso no varía. La conducta tiene una incidencia directa en la vida de las personas y en la vida de quienes lo rodean. Eso no cambia. Pasando al relato, vamos a ver, vamos a la Biblia, que ya tenemos hambre de palabra de Dios. Vamos a ir a Ezequiel. A Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel capítulo 3 Dios lo va a llamar a Ezequiel y le va a decir que tiene que hacer de atalaya, que tiene que dar un mensaje. El que tiene que dar un mensaje, así como nosotros tenemos que dar la palabra de Dios, primero tiene que anoticiarse, instruirse claramente sobre el mensaje que va a transmitir. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hallas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Por orden, primero comete el rollo, después vas a hablarle a la casa de Israel. Y abrí mi boca y abrió la boca para comer. Me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas, lo más profundo de tu ser, con este rollo que te doy. Y lo comí, dice Ezequiel, y fue en mi boca dulce como la miel. Que bueno, si todo lo que proviene de Dios es dulce como la miel. El rollo del que se nutrió el profeta Ezequiel, hasta las entrañas, consistió, por supuesto, en las palabras que Dios le diera, dulces como la miel. No sabemos exactamente qué habrá hablado Dios al profeta, pero a juzgar por el resultado, sin duda, hayan sido amorosas palabras de dulce aliento y consolación, preparándolo para la misión que le iba a encomendar. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, me gusta cuando le dice hijo de hombre. Qué bueno, humano, persona, ve y entra a la casa de Israel, de este pueblo, descendiente de Jacob, y habla a ellos, pero con mis palabras. Ahí está el asunto. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, habla pesada de entender, extraña, extranjera, que no te van a entender, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda te mando, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, o sea, si te enviara a otra clase de gente, aún ellos te oyeran. Ellos te van a oír, pero la casa de Israel estaba un poquito rebelde. Habla a ellos mis palabras, le dijo, no las tuyas propias. Esa era la instrucción en la que Ezequiel debería poner mayor atención, al igual que nosotros ahora. Muchas veces a la gente le gusta hablar sus propias palabras fundándose en algunas cosas que ha leído en la Biblia. Pero lo importante es que cuando llevamos el mensaje, que sea el mensaje que Dios quiere que llevemos. Nosotros somos administradores de cosas que no son nuestras. Por lo demás, el mensaje que le da es tranquilizador, por cierto, despejando muchas dudas de las que pudiera haber tenido el profeta. Porque le dijo, anda tranquilo, vos andá y habla lo que yo te voy a decir. Es un pueblo rebelde, es un pueblo obcecado, obstinado, pero vos andá y que yo te voy a respaldar. Perfecto, versículo 7. Le dice lo que va a pasar. La casa de Israel no te va a oír, no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quiere oír a mí. O sea, si vos llevas mi palabra y no te quieren escuchar, es porque no me quieren escuchar a mí, al que originó la palabra. Toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Las cosas no le iban a ser del todo sencillas al profeta Ezequiel. El pueblo, al desechar la palabra del profeta, desechaba las palabras de Dios. Cuando por distintos pretextos no hay voluntad de escuchar al mensajero, no se está escuchando a quien generó el mensaje. Aún sabiendo que ese mensaje no será escuchado, la responsabilidad de la atalaya es anunciarlo. Nosotros no podemos decir, no voy a hablar la palabra de Dios porque nadie me va a escuchar, no me van a prestar atención. No, la palabra de Dios hay que hablarla. Eso es lo que él nos encomendó. Para eso Dios estaba preparando a Ezequiel y también nos prepara a nosotros hoy en día. Versículo 8 de este magnífico capítulo 3 de Ezequiel. Capítulo 3, versículo 8. He aquí, le dice Dios a Ezequiel, yo he hecho tu rostro fuerte como contra los rostros de ellos y tu frente fuerte, bien, benignamente fuerte contra sus frentes duras. ¿Se acuerdan? Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde, te voy advirtiendo que son casa rebelde, pero no tengas miedo, no los temas, andá y habla igual. Jehová le dio fuerza y firmeza en su mente, en su voluntad, a través de sus palabras. Y con esa dureza de diamante, el material más duro que se conoce hasta el presente. Y como siempre, se agrega la infaltable, alentadora y valiente frase de nuestro Padre: no tengas miedo, ni tengas miedo. ¿No tengo miedo por qué? ¿Porque confío en mis fuerzas? No, no tengo miedo porque Dios nos sustenta, Dios nos respalda. Versículo 10. Y me dijo: hijo de hombre, me encanta cuando le dice hijo de hombre, toma tu corazón, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye, oye con tus oídos, pero poné las palabras que yo te voy a hablar en tu corazón. No podemos ir a hablar si no hemos puesto las palabras de Dios en nuestro corazón. Podemos ir a hablar, sí, pero la manera de hablar es de lo que uno cree y lo que uno cree está radicado, afianzado en el corazón, y es así cuando uno puede hablar con efectividad, sabiendo y confiando que lo que hemos puesto en nuestro corazón es la auténtica y genuina palabra de Dios y no nuestros propios pensamientos. Siempre cuidado con eso. Miren ustedes cómo insistió, en qué cantidad Dios le insiste a Ezequiel que preste atención, que hable lo que él le va a decir. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, porque el pueblo estaba cautivo en Babilonia, a los hijos de tu pueblo. Qué tierra, qué maravilla poética la palabra de Dios, es una hermosura leer la palabra de Dios, la verdad. Y háblales y diles: así ha dicho Adonai Jehová, Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, dice Ezequiel, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, como daban los primeros capítulos de Ezequiel, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Eso lo tienen acá en el capítulo 1. Versículo 5. No, versículo 5, cualquier cosa, perdón. Esta preparación acabada y atenta de Dios aportó a Ezequiel una seguridad tal que erradicaba cualquier duda. Esta visión que tuvo, este mensaje, esta revelación que lo fortalece. Así que ahora ya era hora de comenzar el trabajo. Versículo 14, no 5. Me levantó pues el espíritu y me tomó. Pero fui en amargura, dice, no fue contento. Pobre Ezequiel, claro, qué bueno, él tenía que tomarse unos días para madurar y asimilar en su humana cabeza de hijo de hombre que Dios estaba poniéndole unas palabras que él iba a tener que llevar, un mensaje que él iba a tener que llevar, y tenía que hacérsele el clic. Entonces, mientras tanto, iba en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Qué bueno, está madurando. Él se está convenciendo de que la mano de Jehová es fuerte sobre él. ¡Qué hermosura! Y vine, no se escapó como otros. Vine a los cautivos de Tel Aviv, que no es la Tel Aviv de ahora, de Israel, que está ahí por las tierras de Israel actual, sino que era una Tel Aviv que estaba por Asiria. Y moraban junto al río Quebar, y me senté sentadito ahí calladito, donde ellos estaban, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Claro, estaba un poco desorientado, no se hallaba bien ahí entre esa gente. Dura labor la del portavoz de Dios en ciertas oportunidades, pero hay que realizarla. Hay que realizarla porque vamos a cumplir la palabra y el deseo de Dios haciendo lo que Dios nos dice. Es necesario llevar a cabo la encomienda que Dios nos dé para evitar males mayores alrededor nuestro. No resulta agradable tener que enfrentarse a gente poco mansa, gente incrédula, gente que nos va a despreciar, para decirle que las cosas las está haciendo mal y que debería hacerlas de otra manera. Pero hagan caso o no lo hagan, si Dios lo manda, hay que hacerlo, sabiendo siempre que su mano fuerte estará con nosotros cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos manda. 7 días tuvo Ezequiel para ir poniéndose en clima y se tomó 7 días. La palabra atónito, esto que dice que estaba atónito, es que se sentía como se sentía, un poco angustiado, asombrado, desconsolado, hasta se sentiría desamparado por momentos, aunque no lo estaba, con cierto pavor de esta gente. A esta gente le tengo que hablar yo. Sí, a esa gente le tenés que hablar, hijo de hombre. Esto puede resultarnos familiar a veces, si es que tratamos con la realidad y la gente de este mundo para llevar su palabra. Muchas veces nos hemos sentido incómodos para llevar la palabra de Dios entre determinadas personas. Nos ponemos nerviosos a veces cuando tenemos que dar una enseñanza acá por transmisión o cuando tenemos que dar una enseñanza en nuestras reuniones. Imagínate Ezequiel, pobre ahí en el medio de esta gente, teniendo que hablar la palabra de Dios. Muy bien. Aconteció, versículo 16, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, a ver qué le va a decir, me parece que le va a decir algo conocido. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, ahí en lo alto, para que veas y avises, para que veas y avises. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, por si no habías entendido muy bien, Ezequiel querido, oirás pues tú la palabra de mi boca y después irás y los amonestarás de mi parte. Les llamarás la atención. Les tendrás que decir, chicos, se están portando mal, están haciendo lío. Dejen de hacerlo y vengan a mi palabra. Así de simple. Pero bueno, no era fácil. Ezequiel se constituiría en un verdadero atalaya. Él iba primero a avisorar el peligro y segundo a dar la voz de alerta al pueblo, porque Jehová a él lo iba a anoticiar. Dios iba a advertirle por medio de él a aquella gente de las consecuencias bajo cuyo riesgo estaba. Tenía que hacerlo. Ahora era su responsabilidad, la de Ezequiel, salvar a ese pueblo de las consecuencias de sus malos caminos. Tamaño encargo tenía el profeta. Si viéramos nosotros, por ejemplo, que va una persona caminando delante tuyo y se le está por caer, no sé, una roca, un piano que se soltó desde un edificio durante una mudanza, y vos ves que se le viene el piano encima y no le avisás, ¿cierto? ¿Quién va a ser el responsable? Si vos viste el peligro y no le avisaste que se le está viniendo una roca encima, bueno, la responsabilidad es tuya. Yo creo que cualquiera de nosotros se sentiría muy culpable si eso pasara, ¿cierto? La responsabilidad sería nuestra porque viendo el peligro en el que estaba esa persona, no le avisamos, no lo hicimos, perdimos la oportunidad de salvar una vida. ¡Qué tristeza! ¡Qué mal nos vamos a sentir! Versículo 18. Dice Jehová, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, estás portándote impío, te va a ir mal, y tú no le amonestares, atalaya, si tú no le avises, para que el impío sea apercibido, tome noticia de su mal camino, a fin de que viva, porque para eso le avisamos, para que viva, para que su vida prospere, para que vaya bien, para que pase a vida por siempre, hoy en día le hablamos a la gente. Entonces, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú, porque se lo voy a decir a través tuyo, y tú no le amolestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, qué bueno que es Dios, el impío morirá por su maldad, por su propia maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Te voy a llamar y te voy a preguntar, ¿por qué no lo salvaste a este hombre? Lo tuviste ahí al lado, no le hablaste, no le dijiste nada, nunca conoció mi palabra, nunca pudo escuchar mi voz por tu culpa que no le hablaste. ¿Cómo puede ser? ¿Qué cara le pongo yo a mi Dios? Y no sé, muchas caras voy a tener que poner seguramente por cosas que he hecho mal en mi vida. Decir que Él es bueno y me va a perdonar, ya me perdonó y me salva, pero voy a tener que tener una charla con Él. Me va a decir, ¿pero qué tenías en la cabeza, Robertito? Claro, Huguito, ¿en qué estabas cuando yo te estaba diciendo que fueras a hablar mi palabra? Pedrito, ¿en qué? Dije Huguito por decirlo. Leemos aquí, cuando yo dijere al impío, el impío famoso. En la palabra de Dios el impío es famoso, está por todos lados. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos impíos como una ensalada de impíos. Dice William Edwy Vine, el famoso autor del diccionario, Dice que impío es una persona sin reverencia a Dios. Una persona que está actuando en rebeldía, en rebelión contra las demandas de Dios. Un impío es un no pío. Pío es que tiene piedad, es piadoso, tiene relación con Dios, se acerca a Dios, es cariñoso con Dios, es dulce, tierno, busca a Dios con un buen corazón. El no pío, el que no hace eso, es el impío, no pío. Dios no suele hablar con los impíos de manera directa. Lógico, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dios nos manda a nosotros, que ya estamos acá en el medio, nos manda a nosotros, a sus profetas, a sus representantes, a sus servidores, a sus agentes, a sus portavoces, a sus hijos, ministros, que tenemos el ministerio de reconciliar a Dios con la gente también en varios aspectos. Nos manda a nosotros. El mensaje que va a dar acá va para el impío, en este caso, no para el justo. El impío, el no pío, es el que más necesita ser advertido. Es aquel enfermo al que hacía referencia Jesucristo cuando decía: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos también, porque nos tenemos que hacer algún chequeo, ver si está todo bien, ir a hacer medicina preventiva. Pero el que más necesita de un médico es un enfermo. El mensaje es para el impío. Y nosotros somos los que tenemos que ir a llevar. Somos una especie de médicos nosotros, que vamos a darle asistencia sanitaria para la sanidad. Para la sanidad de ese impío. Muy bien. Y le dice Dios al impío lo que tiene que decirle, ¿a través de quién? A través de nosotros. Demandar la sangre del impío de nuestra mano no quiere decir que nos va a matar, que nos va a mandar a la guillotina, que nos va a fusilar por no haber advertido a esa persona, pero sí nos va a pedir rendición de cuentas. Seguramente vamos a tener que explicar por qué hemos dejado morir a una persona, por qué hemos dejado que ese impío recibiera las consecuencias. Muy bien, vamos a ir al versículo 19. Pero si tú amonestares, pues acá viene la parte linda. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él va a morir por su maldad, por su propia maldad. Es problema de él, responsabilidad de él. Pero tú habrás librado tu alma. Yo quiero estar tranquilito. Quiero estar con la conciencia tranquila, decirle: Dios, mira, yo le hablé a todo el mundo que estuvo a mi alrededor, advertí a la gente de mi población, de mi cuadra, de mi barrio, de mi lugar de trabajo, mis amigos de acá, mis amigos de allá, mis vecinos del edificio, los judíos de acá de Villa Crespo, yo les hablé a todos, hasta el rabino le hablé, yo les hablé, a muchos no les hablé, la verdad. Cuando voy viajando en un colectivo no le hablo a todos, no me paro adelante en el tren o en el subterráneo, en el metro, a hablarle a la gente. La verdad que no, no sé, tal vez no estoy haciendo bien, pero tenemos que tratar de hablar a todas las personas que están cerca nuestro, que llegan de alguna manera a nosotros, para librar nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra vida, de toda responsabilidad. Si vemos que algo está mal, tenemos que sacar tarjeta amarilla, como el referí en la cancha de fútbol. Muy bien. Si advertimos a quienes están errados, les anunciamos el reino de Dios y les avisamos que están andando mal, entonces, bueno, nos limpiamos las manos de toda responsabilidad. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, no el impío, ahora le toca al justo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Figura, Dios no va a poner tropiezo a nadie. Él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habrán y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Acá hay unas cuantas cosas, ¿eh? Un justo que venía bien, se aparta, empieza a andar mal, hace injusticia, se aparta de la voluntad de Dios, hace maldad, se puso malo este hombre, y pusiere yo tropiezo delante de él, el mayor tropiezo, hay dos tropiezos que Dios pone. Hay dos grandes tropiezos conocidos que Dios le pone a la gente. Uno fue la ley. Adán le puso el árbol. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a Dios. Porque estamos en un mundo en el que hay riesgos, hay peligros, y Dios nos pone cosas para bien que lamentablemente resultan en tropiezos porque nosotros no las asumimos. Porque la ley no era para maldición, no era para tropiezo, la ley era para que la gente lograra justicia. Y Jesucristo no es para tropiezo, es para tropiezo de los que no creen. Pero en realidad Jesucristo es la puerta a la salvación. Pero si no aceptas a Jesucristo, no estás accediendo a la salvación y el Señor Jesucristo resulta ser una piedra de tropiezo. No te pudo favorecer porque vos no lo aceptaste. Esos son los tropiezos que Dios pone. Son buenos los tropiezos. Es para que justamente estemos protegidos y para que accedamos a su justicia y a su salvación. Por eso dice acá, si pusiere yo tropiezo delante de él y él no acepta esa oportunidad que yo le doy, que se constituye en un tropiezo, él morirá porque tú no le amonestaste, querido. Y su pecado, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho antes no vendrán a la memoria. Es una pena, porque ese hombre borró con el codo lo que escribió con la mano. Todo lo que hizo lo echó por la borda. Lo desperdició. Lo bueno que podía haber hecho al dedicarse ahora a hacer maldad, lamentablemente no va a venir a memoria. Pero su sangre, su mal, su muerte, su fracaso, derramaré de tu mano porque vos tendrías que haberle avisado. Perfecto. Debemos amonestar también a aquel justo que se aparta. Porque no... A veces uno dice, no, bueno, ya está, es salvo. ¿Para qué le voy a ir a decir que se está equivocando? Ya es salvo, está bien, que se arregle. No, no, no. Hay provechos en la superficie de la tierra, hay resultados o consecuencias que podemos recibir a causa de cómo caminar. Para todos es eso. Entonces vimos cuatro casos, digamos. Básicamente hemos visto el malo, que se porta mal. Yo no le digo nada. Recibe las consecuencias. Y como yo no le dije nada, el responsable soy yo, porque vi que estaba haciendo mal y no le avisé. Vemos otro caso, el malo, que se porta mal. Yo lo amonesto, le digo, malo, te estás portando mal, impío, estás andando en caminos equivocados. Pero él no me oye, él va a recibir las consecuencias de su maldad, cosa de él. Pero yo limpio mis manos de su sangre, ya no soy responsable por lo que esa persona haga. Vemos también al justo. Vamos acá, ahora a este lado. Está el justo. Se aparta el justo, se me pasó del lado de los impíos. No lo amonesto. Le va mal, muere, fracasa. Le va todo para el otro lado, distinto al que tenía que irle. Yo soy responsable, porque yo habiéndolo visto no le avisé. Qué lástima, qué picardía, qué pena, qué oportunidad perdí de hacer volver a un pecador del de su maldad. Y tenemos el justo que se aparta, otra vez acá, el justo, pero se hace malo, se apartó y se vino al camino de los impíos. Lo amonesto, le digo, che, justo, si vos eras bueno, te portabas bien, hacías la voluntad de Dios, ¿qué te está pasando ahora, amigo? Te me estás desviando, te me estás descarriando. Y lo hago volver al camino. Qué bueno, se salva él y me salvo yo de tener que rendir cuentas. Soy libre de toda responsabilidad y encima los dos nos ponemos contentos, nos damos contentos, nos damos la mano, chocamos los cinco. Ezequiel capítulo 18. Vamos unos capitulitos más adelante ahí, al 18, que habla de lo mismo. Versículos 21 y 22. Mas el impío, el malo, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¡Qué lindo! Dios bueno, grande. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. ¡Qué lindo! Padre bueno, en su justicia que hizo vivirá. Acá sí eran las obras de este hombre para lograr justicia. Hoy día, qué bueno, menos mal que hubo alguien que logró toda esa justicia por nosotros, pero no nos quita la responsabilidad de serles correspondientes a lo que él, el Señor Jesucristo, logró por nosotros. Si tras haber sido advertido, el impío se arrepiente, cambia de actitud, se aparta de los malos caminos por los que estaba transitando y se vuelve a la voluntad de Dios para guardar sus mandatos, para seguir sus consejos, para hacer según el derecho y la justicia, como aquí leímos, él va a preservar su vida. Y su vida aquí y su vida por siempre, en el reino de Dios, cuando sus obras sean juzgadas, y no morirá por siempre. Y aunque muriere aquí en la tierra, no morirá por siempre. Alcanzará de alguna manera la justicia de Dios para la salvación de su vida. Dice además que todas estas transgresiones no le van a ser recordadas, ¿eh? Y que si va a andar en caminos de justicia, esa justicia le va a dar vida. El andar antiguamente en la ley, el andar en caminos de justicia, esa justicia le iba a dar vida a ese hombre. Buena vida acá, por supuesto que es lo de menos, pero le iba a dar vida en otro sentido, la vida por siempre, claro que sí, porque Dios quería siempre lograr la vida por siempre para el hombre, la vida perpetua sin final. Hoy día las personas van a obtener justicia por medio de la fe, a través de haber creído la palabra que nosotros les hablamos, mensaje que estaban ignorando o que quizás estaban desobedeciendo a conciencia. A conciencia, no me interesa la Biblia, no me interesa, no quiero escuchar la palabra de Dios. Bueno, tenemos que ir a hablarles, rescatar urgentemente a esa persona si se pueda. Nosotros les hablamos la palabra de Dios que podían estar ignorando o que podían estar desobedeciendo. Y como atalayas que nos damos cuenta, vemos, ahí hay uno que sabía y ahora se olvidó. Y acá hay uno que no sabe. Y acá hay uno que sabe, pero no quiere. Se está portando mal a propósito. Bueno, tenemos que avizorar esas cosas, avistar. Y nosotros que somos los atalayas, nos bajamos de la torre, vamos y hablamos con esa persona. Y le decimos, che, vi que no estás andando muy bien. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bondad tan grande la de nuestro Dios y Padre! ¡Qué benigna voluntad la de ayudar siempre a los hombres a alcanzar salvación en todas sus formas hasta que llegara el Mesías y nos diera la salvación asegurada! ¡Qué bondad verdaderamente la de Dios! Y nosotros, como colaboradores suyos que somos, según nos dice 1 Corintios capítulo 3, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dice que somos colaboradores de Dios? Nos ponemos a su lado, nos ponemos del lado de Dios, colaborando con Él y asumiendo la responsabilidad y realizando la tarea. Muy bien. Santiago. Santiago, rapidito una pasadita por Santiago, capítulo 5, 19 y 20, porque está hablando de lo mismo. Y si no quieren, se los leo yo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno, algún otro, le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, y estamos hablando de creyentes acá, salvará de muerte un alma y cubrirá, borrará, eliminará multitud de pecados. Dios no cambia. Lo mismo de ayer es hoy para con nosotros. Este párrafo de la epístola de Santiago habla de cosas que pasan entre creyentes, entre hermanos, renacidos, salvos, hijos de Dios que ya fuimos justificados y librados de toda maldad. Pero el principio fundamental es el mismo. Guiamos a la gente al conocimiento y a la práctica de la verdad. Nuestro trabajo en esta tierra no solo tiene que ver con estudiar la Biblia. Permítanme, y permítanme tomar un poco de agua. No solo se trata de estudiar la Biblia, preparar una linda enseñanza y enseñar cómodamente desde nuestra casa, como estoy yo ahora, enseño la Biblia, qué bueno, me pone muy contento enseñar la Biblia. A todos nos gusta enseñar la palabra de Dios. Pero no se trata solamente de llegar hasta ahí, de preparar una linda enseñanza y darla. Está bien, tal vez esto lo estoy dirigiendo a los más antiguos, a los más avezados, a los más doctos, a los que tienen una mayor capacidad de servicio. No se lo estoy diciendo al joven que recién viene al conocimiento de la verdad. Ya le va a tocar también. Pero no se trata solamente de preparar una linda enseñanza, darle y decir, bueno, enseño la palabra todos los días. Se trata de llevarla a la gente, de metérsela en la cabeza a la gente, para que tenga resultados evidentes, resultados tangibles, además de nuestras propias vidas, en las vidas de ellos. Porque para algo hablamos, para algo enseñamos la palabra de Dios, para algo estudiamos y aprendemos, para algo concreto. No solo para hablar, no solo para decir o mostrar lo mucho o poco que sepamos. Hablamos para llevar la palabra de Dios a las cabezas, a los corazones de los demás, para generar generar y comprobar resultados efectos concretos y palpables en las personas, a fin de que el ejercicio de la bendita voluntad de Dios impere en la humanidad de la mayor manera posible y de la mejor manera que sea posible. Porque ¿qué quiere Dios? ¿Dios quiere acaso el mal para la gente? Volvamos a Ezequiel, capítulo 18, donde estaba. Versículo 23, mirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? No del bueno. ¿Quiero yo, dice Dios, la muerte de los malos? ¿Que les tengo bronca a los malos porque ellos no me quieren? No. Es increíble leer esto. Porque Dios tendría todo el derecho de decir, yo quiero que los impíos se mueran todos, porque son todos malos. No los quiero, los detesto porque ellos no me quieren a mí. Pero no es así. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Qué te voy a contestar, Padre? No, ya sé que no querés la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá el impío si se aparta de sus caminos y viene a hacer justicia. Le estoy dando esa posibilidad a través tuyo, a través mío. Yo quiero que el impío, el que está mal, el malo, el feo, se ponga lindo, se ponga bueno. Son preguntas que no necesitan respuestas, sino que invitan a una gran reflexión de nuestra parte. Claro que Dios no quiere la muerte, no quiere el fin ni la destrucción de nadie, ni del bueno, ni del malo, ni del más o menos. Él busca por todos los medios la manera de que la gente viva, que viva mucho, que tenga vida en abundancia, que tenga vida por siempre. Si nuestro Padre no quiere una cosa, yo tampoco la quiero porque me pongo la camiseta de mi Padre. Y si mi Padre quiere algo, yo también lo voy a querer porque es lo que le gusta a mi papá y yo también quiero hacer las cosas que le gustan a mi papá. Dios no quiere la muerte de los malos, yo tampoco quiero la muerte de los malos. Entonces me voy a los malos a decirles, no sean malos, vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto menos ha de querer Dios la muerte de los buenos. Dios hace todo, todo lo que está de su parte. Todo lo que a él le corresponde, ya no sabe qué hacer Dios para que sus propósitos se cumplan en los cielos y en la tierra. Y al decir en la tierra, incluye las vidas de los hombres. La voluntad de Dios en la tierra es que vivan las vidas de los hombres, de las personas. Dios cumple su voluntad porque Dios tiene toda la capacidad para hacerlo. Así lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Pero el hecho de que una persona cumpla la voluntad de Dios ya depende de esa persona, ¿cierto? Depende de la persona misma y no de Dios. Yo llego hasta acá. Dios puede llegar hasta acá. Yo no me voy a meter en tu vida. No te voy a forzar a que vos hagas mi voluntad. Pero te voy a mandar un mensajero mío, una atalaya. Te voy a mandar un amigo, un hijo mío que tengo acá en la tierra, que sabe de mi palabra, y él te va a poder anoticiar, te va a poder advertir y te va a poder llevar al otro camino, que es el que yo quiero que estés, para que estemos todos contentos y te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra y larga vida por siempre en mi reino. Dios cumplirá, traerá bendiciones, traerá beneficios, traerá recompensas, todo eso producto de grata y justa retribución que Dios da a nuestro andar. Pero errar, pecar, no haciendo su voluntad, ¿qué nos acarrea? Nos acarrea las consecuencias propias de servir a los designios de un mundo gobernado por las huestes de maldad desde las regiones celestes, como nos enseñó el domingo pasado nuestro querido Eduardo. Y tenemos que protegernos de eso. El fin de tales caminos acá en la tierra no puede ser otro que la muerte, la falta de provecho, el fracaso, la muerte en todas sus formas, el echarse a perder. No dejemos que las vidas de las personas se echen a perder, porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús hoy en día, nuestro Señor. Como enseña Santiago, la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado que da a luz, que pare el pecado, la muerte. Ahora, claro, si yo peco, ¿me muero al minuto siguiente? No me muero, tal vez sigo vivo, lo más probable. Lo que más, peco todos los días, dándome cuenta o sin darme cuenta, y no me morí. La muerte en todos sus aspectos. La muerte en el de echar a perder, en la pérdida de frutos, en la pérdida de beneficios, y hasta podría llevarme a la muerte física o a la muerte eterna, si es que no soy renacido del Señor Jesucristo. Proverbios, mira, Proverbios capítulo 1, El primer capítulo de Proverbios, en los versículos, anótenlo después, si no vamos a perder tiempo ahora yendo a todos lados, no perder tiempo, a usar tiempo, que tenemos que concentrar en otra cosa. En los, 20, en los versículos de 29 a 33 del capítulo 1 de Proverbios, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, no quisieron mi palabra, y menospreciaron toda reprensión, toda amonestación de mi parte, ¿sabes qué va a pasar? Van a comer del fruto de su propio camino y serán hastiados de sus propios consejos en lugar de mis consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. No hay vida en el camino del desvío de los ignorantes. Y la prosperidad de los necios, o sea, la prosperidad no es que los necios que tienen plata o que tienen dinero, la prosperidad de los necios es la alegría, el bienestar de los necios, que no se dan cuenta que tienen que venir al conocimiento de Dios. Los va a echar a perder. Eso es la muerte. Todo es echado a perder. Todo queda sin fruto, sin provecho, sin resultado. Así sea la propia vida. Las consecuencias vienen de la mano de la impiedad. Dios no necesita andar repartiéndole a la gente consecuencias, pagos por su mal accionar. Dios no necesita dar consecuencias o malos resultados a la gente en forma de castigo, o castigos en forma de consecuencias. No, acá lo está diciendo en Proverbios. Es el propio camino desviado de la gente que se aparta del Dios, de Dios, es lo que los lleva a la ruina. Dios no necesita. Cuando yo era chico y me portaba mal y tal vez me resbalaba y me caía y me pegaba un flor de golpe, mi papá me decía, Dios castiga sin palo y sin rebenque. Así me decía. Claro, él no sabía que Dios no castiga. Pero ¿qué pasaba? No es que Dios castiga, es que uno recibe las consecuencias del mal caminar. Dios no necesita castigar. Si te estás portando mal, solitas van a venir las penurias y solitas van a venir las consecuencias, lamentablemente. Por eso nuestro deber de atalayas es anunciar a la gente, advertir. Ezequiel, versículo, capítulo 28, versículo, capítulo 18, donde estábamos, perdón, versículo 24. ¿Cómo estaría Ezequiel ante esa gente si yo ante una cámara me pongo así? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con la que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así estaban las cosas antes de Jesucristo. El pecado no había sido vencido y tampoco la muerte. La muerte no había sido vencida. Estas cosas eran las que estamos leyendo, las condiciones vigentes a ese tiempo. El pecado barre con todo lo bueno que una persona haya podido lograr. Bien le valdría a ese justo que se apartó volver de inmediato a los caminos correctos para que sus faltas le fueran perdonadas. Pecar, al igual que lo fue en el Edén, es entregar a otro amo, a otro patrón, como decimos acá en la Argentina, a otro jefe, todo lo que hayamos producido de bueno. Hoy sabemos que el pecado no se enseñorea de nosotros, es verdad. Lo que hemos recibido, los que hemos recibido la justicia de Dios, somos salvos para vida perpetua por gracia, no por obras. Aunque muramos aquí, no vamos a morir para siempre. Pero nuestra conducta y nuestro andar tiene que ser de acuerdo a lo que hemos recibido. El versículo 24 que leímos culmina diciendo: por el pecado que cometió morirá. No significa esto, como decíamos, que se va a morir al minuto siguiente. Pero bueno, todos morimos en algún momento, seamos creyentes o no, seamos buenos, seamos malos, seamos del Antiguo Testamento, seamos del Nuevo Testamento. Esto solo puede cambiar mediante la próxima venida del Señor Jesucristo, cuando todos sean resucitados y transformados. Pero sí se habla en la Biblia de otros aspectos en cuanto a la vida y a la muerte. Que quien hace la voluntad de Dios tiene esperanza de larga vida sobre la tierra, vida saludable, vida llena de días, llena de años, yendo a sus padres en paz, a su tiempo, y después la vida sin final. Quien no vive de acuerdo a su palabra está en una zona de riesgo, está bajo el patrocinio del diablo y puede darle la espalda cuando se le antoje el diablo, enfermándolo, maldiciéndolo o aún quitándole la poca o mucha vida que le quede. Por otra parte, la paga del pecado es muerte, fracaso, como decíamos, falta de provecho, falta de beneficio. Algo que muere es algo que queda trunco, queda cercenado. Qué pena, no queremos eso. Proverbios nos dice, en el 16:25, que hay camino que le parece derecho al hombre. Piensa que está andando bien, pero su fin es camino de muerte, no lo va a llevar a nada. Ese hombre se va a echar a perder. Y nosotros, como atalayas, tenemos que advertir a ese hombre, porque la paga de su pecado, la paga de no hacer la voluntad de Dios, le va a dar un resultado fútil, falto de resultados, falto de fruto, falto de provecho, lo que es equiparable a la muerte. Todo termina en la nada. Pero aparte de la muerte física, que es el fin natural de esta vida terrenal, y aparte de la muerte en vida que puede traer aparejada la falta de frutos provechosos, hay una muerte definitiva, hay una muerte segunda, la muerte última, que ya está reservada para los rechazadores de Dios. Ese es el fin de todo, y es el derecho exclusivo de aquellos que prefieren, por decisión propia, aborrecer al Dios bueno y verdadero para servir al mal. No tienen remedio, no quieren, no les gustamos a ellos, no nos quieren. No quieren a nuestro Dios, no quieren nada que tenga que ver con Dios. Dios no se goza y no se satisface en la muerte o destrucción de los demás, ni siquiera de los impíos, pero es inevitable que cada persona reciba las consecuencias, la paga de su amo, la paga, el sueldo del amo al cual decide servir. Ezequiel 18, donde estamos, 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Yo no puedo entender. Es una súplica de parte de Dios. Es un clamor de parte de Dios, que lo mismo hace hoy con nosotros, diciéndome, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, como dice en Corintios, en la segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Qué más puede pedirse? Nada. Por demás, Dios muestra su buena voluntad para con la vida del hombre. El capítulo 33 de Ezequiel recuerda y establece la misión del atalaya. Capítulo 33. Vamos ahí. Advertir, amonestar, llevar a la gente a retomar el camino de la palabra y la voluntad de Dios cuando veamos que se apartan del mal. Y así evitar males a los que se hacen acreedores, cumpliendo nosotros nuestra misión y limpiándonos de toda responsabilidad. Y ya terminamos con esto. 33. Lo leemos rapidito. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada, figura, yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es problema de él. El sonido de la trompeta oyó, no se dio por enterado, lo ignoró, su sangre es sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no puede llegar a apercibirse viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, perfecto, pero yo demandaré su sangre de tu mano. O sea, hay una rendición de cuentas que vamos a tener que hacer si ha llegado el caso, por no haber hecho nuestro trabajo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Perfecto, nosotros no somos Ezequiel, pero tenemos que hacer lo mismo hoy en día. Qué coincidencia, porque antiguamente no había hijos de Dios por todo el mundo que tuvieran que llevar su palabra. Dios tenía que buscar a alguno a ver que anduviera, como Ezequiel, para decirle, mira, vos vas a ser atalaya. Hoy en día somos todos atalayas. Cada uno de nosotros, en la medida que corresponda, de acuerdo con nuestro entendimiento, de acuerdo con nuestro grado de instrucción, de acuerdo con nuestro compromiso en su servicio, cada uno de nosotros se constituye en un verdadero atalaya, un verdadero vigilante, centinela, para todos aquellos que desconocen la palabra del Dios Creador o que, conociéndola, se apartan de sus caminos. Así que bien, pensemos en esto un poco. Somos nosotros los encargados de velar por la humanidad toda, llevando el evangelio del reino de Dios, dándole aviso al mundo, haciéndolo consciente de esta salvación tan grande que está disponible, y advirtiendo también a la humanidad, a todo el género humano que se nos presente alrededor, de las consecuencias, advertirle, que puede acarrear una vida apartada del diseño original del autor de la vida, del Dios creador, nuestro creador. Estos, así de simples, son los pasos que debemos y deseamos seguir como atalayas sobre el mundo en lo que fuimos constituidos. Oirás la palabra de mi boca. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Les dirás que la palabra de Dios está disponible para ellos, que el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y del reino de Dios es para ellos, que es necesario para nosotros anunciarlo y para ellos por lo menos escucharlo, independientemente de las decisiones que tomen a seguir ulteriormente. Dios los bendiga. Muchas gracias, queridos atalayas de la palabra de Dios sobre el mundo, a llevar el mensaje, a tener la vista en alto, a avizorar, a ver qué está pasando en el mundo, a ver qué está ocurriendo para darnos cuenta de cuál es el enfoque, cuál es el sector, cuál es la población a la que nosotros como verdaderos centinelas tenemos que acudir con el conocimiento, las palabras de vida y nutrición que están dadas en su Biblia, la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes y muchísimas gracias.